El señor después, Ariel Tarico, lo
Un
tenemos en
fenómeno.
línea. Ariel querido, ¿cómo andamos?
Hola, hola, Cholo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Yo estoy muy bien, ¿y vos?
Me alegro, feliz año. Muy
Bueno,
bien, acá estamos en Mar del Plata.
tengo sobredosis de tu laburo, porque me divierto mucho, pero bueno, pero hasta el fin de año te he disfrutado muchísimo en grandes pases, pero mucho, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Sí, fue un año bastante intenso, el 2024, y estuvimos haciendo también un programa especial los sábados en TN, donde tuve la posibilidad de entrevistar a otros colegas y hacer algunas cositas juntos.
Sí,
Así que
te he visto
sí, lo
reivindicar a
disfruté bastante.
grandes humoristas.
Sí. Sí, bueno, fue una emoción, sobre todo cuando hicimos el especial de Nochebuena, que era la última función ahí en el Politeama, y bueno, vino Jorge Corona y se subió al escenario y bueno, charlamos un
Sí,
poco
lo vimos.
de su vida. De...
Ahora, ¿es manejable Jorge en un escenario?
Sí, vos sabés que lo noté que está tranquilo, ubicado, está en un gran momento. Vos sabés que cuando apenas lo vi entrar al teatro fue tremendo porque fue muy emocionante y además con una memoria impecable, porque no solamente para los chistes, sino cuando le pedí que
La
recite
poesía,
ese poema, claro,
sí, el
siendo
del
Garrick
cóndor,
actor de la
sí.
Inglaterra, y lo hizo con una calidad y una calidez que nos sorprendió a todos. Así que mi idea siempre es tratar de homenajear a los que me influenciaron, a los que formaron parte de mi vida, de mi historia, y bueno, a partir de eso hacer mi camino también.
Tu padre fue parte de ese camino. ¿Llegaste a hacer algún laburo de humor con tu padre?
No, jugando más que
Jugando,
nada.
pero jugando, ¿llegaste a hacerlo?
Se dio jugando porque a él le gustaba mucho como imitar a Julio Marvis, hacer esas cosas. Así cada tanto, como chiste, cada tanto grababa publicidades, o conducía algún que otro evento de la cerveza en Santa Fe, pero bueno, no se pudo desarrollar tanto profesionalmente en el ámbito de la locución, sino que se dedicó más que nada al comercio, pero no tuve la oportunidad de disfrutarlo tanto ni tampoco enfrentarlo, porque murió cuando yo tenía 6 años,
Ah,
rumbo a los
yo pensé que eras
39.
un poquito más grande, claro, muy
Sí,
chico.
entonces, claro, se fue, viste, con una visión mía o una imagen sobre él que era un héroe. Entonces no llegué a ver su lado B, ni a enfrentarlo, ni a tener disputas, porque esa es la típica que se da a veces entre padres e hijos.
Claro.
Pero bueno, el legado que me dejó es sobre todo el profundo amor por los artistas y los humoristas.
Vos sabés que a veces me digo, qué poca piedad tienen con Arielito Tarico. Porque los compañeros, conductores, columnistas, todos, a veces, yo no sé si se dan cuenta, no solo le piden los personajes geniales, sino los hacen dialogar al toro, los cambian de uno a otro y este pobre hombre tiene que andar cambiando la garganta en 5 segundos.
Sí, o hay veces que, viste, se posesionan tanto con el
Claro,
personaje que creen
creen
que le
que
están
vos tenés
hablando en
cinco
serio.
tipos
Sí,
al costado y no.
no, o hay veces pasa que les tengo que decir, no, pero mirá que es una caricatura, es una imitación, ¿eh? No,
No,
no le
no,
hables en
te
serio.
pelean, sí.
Sí, pero bueno, eso para mí está bueno porque es como un acto de improvisación, como si fuera, viste, un taller de teatro, ¿no? Y en los talleres de teatro siempre se daba esto
Claro.
de juego de roles y de que cada uno tenía que tomar una posición, así que para mí está bueno porque es como un
Sí,
juego de improvisación
pero
que
además sale
enriquece
uno que hace
mucho.
política y dice, pero usted con el decreto tal del año 98 dijo tal
Sí.
cosa, le habla a un personaje y vos tenés que haber leído todo.
Sí. Bueno, eso me obligó desde que yo empecé en el ET10 de muy chico en Santa Fe, y siempre sabía que si hacía los personajes tenía que meterlos en un contexto. y que interactuaba generalmente con periodistas. Entonces yo sabía que tenía que leer los diarios y estar al tanto de todo lo que pasaba. Así que por eso es que tengo por ahí ese ejercicio, ¿no? De ser curioso, de me gusta mucho recorrer por ahí los negocios así de canje de libros y revistas. Entonces me gusta mucho por ahí ir al pasado y estar al tanto de todo, de la vida de los personajes, porque los personajes son una complejidad, ¿no? Es así, todo tiene luces y sombras, y en la vida de un personaje hay muchas instancias, hay momentos de éxito, momentos más oscuros, así que trato de comprenderlos en su...
¿Sabes que hay momentos que me recordás a Fernando Peña en cómo las criaturas parecían realmente criaturas independientes de él?
Sí. Sí, lo que tenía Fernando es que era increíble, sobre todo cuando hacía el programa a la noche. A mí me gustaba mucho escucharlo en Rock and Pop cuando hacía Cucuruchos en la Frente, porque a la noche es como que tenían los personajes la total libertad.
Claro.
Y corrían los límites. A mí me gustaba mucho sobre todo eso de Peña, y además tenía muy buenos parteneros como Diego Ripoll, Sebastián Wanreich. Creo que lograba hacer un verdadero radioteatro, lo que se hacía antes en la radio, ¿no? Viste que ahora se habla mucho de la radio con cámaras, cómo es eso, y bueno, es un poco volver a la radio que
claro,
hacía Sandrini,
a la magia de la radio.
Claro. Sí, pero era la radio por ahí actuada, donde había un público que la estaba viendo ahí en vivo, y otro que la estaba escuchando en su casa y se imaginaba, viste, las caras, pero había un público que la estaba viendo.
Sí. Ariel, Jorge Vaccaro te saluda, ¿cómo te va?
¿Cómo va, Jorge?
¿Qué decís, Arielito? Vos sabés que yo pensaba, mientras comentabas esto con el Cholo, que captar la esencia de las personalidades que imitas implica también una posibilidad de editorializar desde otro lugar, que es algo que destaca mucha gente que ve en tus espectáculos y en tu forma de hacer humor, esa posibilidad, hacer una editorial de lo que sucede a través de esos personajes. Me imagino que ahí está sedimentado todo lo que aprendiste de leer la revista Humor, de Satiricón, pero también hay una cuestión propia, ¿no? Hay un punto de vista personal que viabilizás a través de los personajes.
Sí, porque sobre todo lo que tenían esas revistas era que por ahí me pasaba ahora viendo el documental que se hizo sobre Mario Mactas.
Sí.
Y las, por ejemplo, las notas que él escribía en Satiricón eran muy polémicas y generaban como mucha repercusión y mucho ida y vuelta con el público, y no se le tenía miedo a ese intercambio, y estaba bueno, o sea, el sentar
en épocas posición, donde no existían las redes sociales ni nada de eso, ¿no?
Exactamente, que había que, bueno, escribir una carta, mandarla por correo, bueno, después lo que se publicaba en ese correo era una selección de todo lo que había llegado. Ahora la comunicación es mucho más horizontal y digamos, tenés el testeo ahí en el momento, tanto la aprobación como el rechazo, así que eso también está bueno, pero sí, yo de esas revistas un poco lo que aprendí era eso, a la toma de posición sobre de diferentes temas, y por ahí, bueno, a bancarse la reacción, que puede gustar o no.
Ariel, ¿de qué te salvó el humor?
Mira,
de ser pobre.
No,
sí, esa es una, pero me salvó sobre todo de que tengo cierta tendencia, viste, al bajón o a ver la vida así negativa, o traté de transformar lo negativo en positivo. Es decir, el humor siempre se basa en algo oscuro, en el mal, digamos, en algo que te duele, y con el humor aprendes a transformarlo. Y no es para olvidar ese dolor, sino que es para saber justamente qué hacer con ese dolor.
El payaso triste.
Sí, yo creo que todos los cómicos lo llevamos.
Por eso te impactó tanto el poema de Garrick.
Sí. Claro. Sí, pero de alguna forma es como que el humor me permitió sobre todo conocer mucha gente, conocer a los ídolos también de mi infancia, porque tuve la posibilidad de conocer a Héctor Larrea, a Juan Carlos Mesa, a tipos que a mí me inspiraron mucho, y de golpe tenerlos ahí en un estudio y trabajar e interactuar con ellos, bueno, fue como una bendición.
Tus personajes de como dibujante, ¿cómo eran? ¿Tristes, alegres, superhéroes?
Mira, eran, no, eran en general, eran caricaturas de actualidad. Ajá. Y después algunas cosas que copiaba de Fontana Rosa también, así que...
¿Otro sí, editorialista?
Sí, en general había mucho, sí, había mucho de sátira y me gustaba sobre todo en las revistas investigar quién era el dibujante, ¿no? Siempre había uno, no sé, en Gente estaba Landru, no sé, en otras revistas, no sé, en Somos estaba Julio Freire, que hacía las tapas. Me gustaba identificar las firmas y saber de la historia de cada uno. Había una colección de libros que sacó la editorial Hispamérica, que era como un resumen grande de humoristas argentinos, y estaban todos. Estaba, bueno, Maica, Marín, Fontana Rosa, por supuesto, Fortín, Crist, y era como una colección muy amplia, donde, bueno, estaban casi todo lo que publicaban en ese momento los medios gráficos. Y a mí me fascinaba eso.
Vos sabés que recién le preguntaba a Jorgito Vaccaro, estábamos viendo, sean de Termos y Mabeles, ¿cuántos llevan ya de éxito?
Y mira, debutamos el año pasado en el Teatro Politeama, estuvimos de enero a julio y después de gira, y bueno, ahora estrenamos anoche en el Teatro Neptuno, acá en Mar del Plata, y vamos a hacer jueves y viernes, durante enero y posiblemente febrero. Arrancó bastante bien la temporada, así que nos sorprende, viste, esas cosas que decís, en el teatro siempre es una apuesta. No, nunca sabés cómo va a salir. Y bueno, siempre hay público, y público que por ahí se renueva, por ahí mucha gente que viene en familia, que trae a los hijos, y por ahí yo cuando hablo de algunas cosas de pasado o de personajes que por ahí no reconocen las nuevas generaciones, le digo, como diría Sergio Guglén, ¿eh?
Decime, Abbott y Costello, Dean Martin y Jerry Lewis, El Gordo y el Flaco, ustedes siempre necesitan una contracara cerca, ¿no?
Sí, puede ser.
Y en porque este Rottenberg caso, bueno, te hace como de, o sea, con toda la altura, independencia y talento, es como que hay un juego ahí.
Sí, y aparte, bueno, aporta todo lo musical que yo no tengo, entonces cuenta su historia como... músico que estuvo en una banda en Alacrán y bueno, participó de muchos eventos importantes, tocó con Bon Jovi, viste, toda una historia desconocida que la cuenta en el escenario, y es un mundo que a mí me aporta muchísimo, y además está ahí siempre atento con el piano y con la guitarra para musicalizar distintos momentos.
¿Cuál de los personajes es el que a veces toma vida propia y se te escapa y se va de lengua? Yo tengo uno que me parece que...
Por ahí Luis Juez, maestro. Porque viste zarpado, Luis Juez. Sí. Hay veces tengo una bronca que quiero salir a romper todo, Cholo, te lo digo sinceramente. No puede ser, maestro. Yo lo único que pido, por favor, es ser gobernador de Córdoba, porque si no, al pedo todo lo que hago acá en Buenos Aires, que soy como la revista Hortensia, un invento cordobés que lo terminaron disfrutando los porteños al final.
Sí, claro, pero vos sabés que sos el mejor puteador de la política, Luis.
Sí, es lo más divertido. A veces... Una vez me lo crucé a Juez y me dice, no me hagas tan grosero, Tarico, no.
No, igual yo lo que creo que a veces me da mucho placer cuando dentro del arte y de la creatividad, Patricia se escapa un poquito, me encanta. Ah, las pone en lugar a los que están en la mesa, les mete.
Sí. Patricia, bueno, sí, es uno de los personajes más celebrado incluso en el teatro, porque a mí me gusta caracterizarla con la peluquita, todo, y como lo físico también que tiene. Como
¿qué dice camina. Ella? ¿Qué dice ella cuando te encuentra, Ariel?
No me he cruzado. Con algunos sí tuve la posibilidad, y con el programa de Diego Sheyman, que a veces vienen de invitados, con Pichetto me ha pasado, con Facundo Mane también, con un par que hemos tenido un intercambio, pero no, en general no tengo relación. No podría ser la caricatura con independencia, digamos. Es como claro. Tengo que estar bastante alejado de los tipos reales.
Menos, ¿no?, de Nelson.
Y hacer lo mío.
Menos de Nelson.
Bueno, Nelson, lo que pasa que con Nelson se dio algo increíble,
¿no?,
porque empezamos primero haciendo radio.
Claro.
Y yo empecé con Chiche haciéndolo a Nelson, a la mañana en Mitre. Y entonces Chiche era la etapa que estaba en la mañana de Mitre, y dice, bueno, como a Nelson ya sabemos que lo han echado de una radio, yo le voy a permitir acá que te rinda suelta toda su creatividad. Así que, Nelson, sos bienvenido. Gracias, Chiche. Quiero, cantar la marcha Zabalera. Aea, yo soy Zabalero, aea, Zabalero, Zabalero. Y lo empecé a hacer como el otro Nelson, como el Nelson que por ahí cantaba cumbias y otras cosas. Y un día
Nelson se muere con eso.
Me llamó para felicitarme, y después cuando nos tocó laburar juntos, los productores que estaban con él tenían como mucho miedo, porque yo por ahí no tenía mucho filtro, o los guiones, viste, no se los mostraba lo que hacíamos con el Pelado de Arano. Y él me dijo, tranquilo, querido, vos hacés el otro Nelson que yo te sigo al aire.
Muy bien.
Vamos. Y fue así. Apenas debutamos al aire, hubo una química increíble. Y después, cuando lo llevamos a la tele, cuando me llaman de TN, me dice, queremos llevar lo que ustedes hacen en radio a la tele. O sea, tratar de que sea algo como un recreo, que Nelson pueda distenderse durante 5 minutos en medio de un programa donde, había de todo.
Ariel.
Y así surgió todo.
Ariel, en relación al espectáculo, la Argentina pasa en un mes lo que en otros países pasa en un año. Sí. El espectáculo tiene este otro gancho, que es que se va a actualizar ciertos segmentos, si bien hay una estructura que está fija, pero hay ciertos segmentos que se van actualizando. ¿Cuánto varió desde el estreno hasta ahora?
Y mirá, varió muchísimo. Incluso anoche estrenamos algunas cosas, porque si bien cerramos el show ya armadito el 8 de diciembre ahí en el Politeama, pero queríamos estrenarlo con algunas secciones nuevas, así que ya las probamos en el estreno, y siempre la actualidad, la idea es que la gente diga, mirá, justo esto que vi en la tele, vi ahí en el teatro.
Allí entró el locutor periodista.
Y hablando de tele, el año que viene, Tarico Fake News, ¿vuelve a TN?
Sí, la idea.
El año que viene es este año, llegó el año que viene.
A partir de marzo es la idea de seguir, que siga creciendo. Empezamos como un espacio de media hora, y la idea es que siga creciendo y agregarle un poquito más de producción, y como siempre contar con invitados.
La continuidad con Sheyman también, ¿o no?
Sí, vamos a estar de nueve y media de la noche a 11 ahora, nuevo horario.
Che, Ariel, quiero que sepas que sos el éxito de todos, porque como te queremos tanto y te respetamos tanto, realmente la gente se alegra mucho cuando te va bien.
Bueno, gracias. Muchas gracias, Cholo.
Pero de verdad, sos un tipo... Creo que todos son amigos tuyos, ¿no? Todos son... Te tratan con mucho cariño en todas partes que vas.
Sí, qué sé yo, me llevo bien con la gente, tengo algún que otro enemigo, pero porque hay que tenerlo siempre.
No, algunos te puede decir, che, no me hagas así, más allá de lo de juez.
No, en ese sentido no pasa, con los personajes reales no pasa, los que se enojan son los fanáticos.
Los validás a través del humor, ese es el tema.
Sí, es así. Los que se enojan más que nada son los fanáticos. Pero no, y el humor está justamente para eso, para incomodar al fanático.
Pero obviamente.
Se rompe su sistema de creencias.
Che, Arielito, muchas gracias, porque para vos media hora debe ser un despelote.
No,
porque laburás como un loco todo el día.
No, para mí es un gustazo. Así que bueno, los esperamos en Mar del Plata.
Bueno, un abrazo, Ariel.
Abrazo enorme.
Abrazo, feliz año.
Ariel Tarico, que desde que empezó el mito yo veía cómo lo querían.
Un gran caricaturista.
Me acuerdo de Anita Tomaselli, me dijo, ¿vos